dentro de nosotros resuena el universo. Nuestras experiencias personales y colectivas siguen ritmos y pautas de energía que podemos comprender gracias al legado que nos dejaron los antiguos estudiosos del cielo. Soy Augusto Gutiérrez, psicólogo, terapeuta, docente y astrólogo, y te doy la bienvenida para que juntos descifremos los lenguajes del cosmos. En este nuevo episodio del podcast analizaré la carta astral de Alessia Cecchini, apneísta desde los 13 años, quien es la actual poseedora del récord mundial de apnea, que es un deporte extremo como que tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua, mientras, por ejemplo, se recorren largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades. En el reciente documental de Netflix llamado La Inspiración Más Profunda, que recomiendo por supuesto que lo vean, podemos ver algunas imágenes muy impactantes de la práctica de la apnea como deporte extremo, los riesgos que corren los apneístas en las competencias mientras se sumergen en una especie de práctica como de atención plena, en una danza meditativa con el agua, la presión y, por supuesto, sus propios límites. Lugares como el agujero azul en las Islas Bahamas o el agujero Dihab en Egipto, donde te sumerges en un túnel y lo atraviesas saliendo por un estrecho altamente peligroso, son retratados en este documental de una manera muy, muy sublime. La inspiración más profunda gira en torno a la vida de Alessia, su tenacidad, su historia de vida, desde que ella descubre la apnea y desde que descubre que era lo suyo, hasta el momento en el que rompe nada más y nada menos que el récord mundial de 113 metros, convirtiéndose en la apneísta femenina que se ha sumergido a mayor profundidad en el mundo, así como un récord de 250 metros de apnea dinámica. Cuando yo vi este documental, me sorprendió la verdad, la tenacidad de Alessia, su determinación, su obstinación, y por supuesto quise entender su naturaleza, su mente, su psique, cómo funciona ese mundo interno de ella. Y por esto decidí hacer este episodio para interpretar su carta natal y comprender un poco más a esta mujer totalmente extraordinaria que se sumerge tan profundo y se somete a unas presiones tan altas donde sus pulmones se comprimen dramáticamente y donde su vida se ve incluso en riesgo. Para empezar a analizar su carta astral, partamos de su fecha de nacimiento. Alessia nace el 30 de junio de 1992 en Roma, Italia, a las 4:40 de la tarde. Es decir, a las 16:40 de la tarde, tal como lo dice su padre en el documental de Netflix. De ahí, de hecho, tomé la hora porque su padre la dice muy puntualmente. No siempre es tan fácil encontrar la hora de nacimiento de estos personajes, pero en el mismo documental estaba, así que lo aproveché. Bueno, comencemos entonces. Alessia es de signo solar Cáncer y también tiene la luna en Cáncer. Es decir, ella nace en una fase de luna nueva, con una conjunción de las luminarias, o sea, sol y luna, a un grado matemático. Es decir, estamos hablando que ella nace en luna nueva. ¿Qué significa, para empezar, nacer en luna nueva? Porque las fases en las que nacemos, las fases lunares, tienen una incidencia también en nuestra naturaleza emocional, en nuestro mundo interior, en nuestros comportamientos más reactivos, en nuestros mecanismos más intuitivos y emocionales. Y esa fase, pues, nos influye por completo. La fase de luna nueva tiene una implicación, es que en la luna nueva, como que en el firmamento no hay luna, es decir, la luna está pegada al sol, va unida al sol, está oculta por la radiación, por la luminiscencia del sol y no la podemos ver. Es un momento en el que la noche es muy oscura porque no tenemos ese faro que es la luna iluminando todos los contornos de la noche, sino que es una noche totalmente oscura, misteriosa, profunda, pero la luna nueva es un momento de fusión, de aleación y un momento en el que el sol, la energía masculina y la energía femenina se juntan para hacer un inicio, para hacer una especie de fecundación en el cielo. Entonces, nacer con esta, bajo esta energía, hace que la persona, digamos que sea, experimente en su vida muchas veces. Primero un plano de gran subjetividad, porque estas dos planetas, como se entiende en la astrología, personales juntos, pues marcan un tema en el que la individualidad que la viene a expresar el sol y la conciencia de sí mismo se ve totalmente teñido por las emociones, el mundo interno, lo inconsciente y demás. Sin embargo, la fuerza que hay en este momento de luna nueva permite que los proyectos, permite que las metas se puedan llegar a realizar y a materializar y a plasmar en lo real y concreto con un esfuerzo, porque es un momento de inicio. Es decir, nacer bajo esta energía nos hace, en cierta medida, ser iniciadores desde nuestro deseo y desde lo más profundo de nuestro ser. Además de, por supuesto, muy introspectivos, a veces reservados o a veces, digamos, como con una muralla frente al resto del mundo, porque estamos mirando hacia adentro, pero tomando la fuerza para que nuestros proyectos, sueños y demás se realicen y crezcan, porque es un momento donde puede llegar a ocurrir la gestación. Eso es la luna nueva. Entonces, su luna, resulta que la luna y el sol están en grados matemáticos, a un grado matemático en el signo de Cáncer, y además están unidos a Venus. Y toda esta conjunción, este stellium de planetas, se ubica en la casa número 8, otorgando esa profundidad, esa necesidad de transformación, una conciencia de sí misma en cambio, dinámica, mediante la exploración del ser profundo y un proceso alquímico del sentir que siempre va a ser intenso, pasional. Y que además se mueven unas emociones bajo la superficie bastante complejas, porque eso también tiene la casa 8 dentro de muchos más aspectos. Resulta que esta configuración, este stellium que tenemos en la casa 8, de esta conjunción, de esta triple conjunción, hacen una forma destacable que me llama mucho la atención. Primero, con un sextil, un aspecto de sextil, con Marte en Tauro en la casa 6. Marte en Tauro, en la casa 6, representa eso, la constancia, el orden, la disciplina. Es un Marte que también está en la casa de la salud, porque nuestra casa 6 tiene que ver con el funcionamiento sistémico de nuestro cuerpo, en tanto órganos, partes, sistemas y demás, que nos permiten a su vez funcionar en el engranaje social, que también es un sistema. Eso es la casa 6, en cierta medida. Entonces, este Marte, digamos, en una buena posición como lo tiene Alesia, aporta fuerza y energía al cuerpo, le aporta determinación, como un aliento de vida, de movimiento bastante enérgico y bastante dinámico. Es también un Marte obstinado, recordemos que es un Marte en Tauro, que le puede costar cambiar de opinión y ser flexible una vez se ha puesto en marcha, porque va con toda la fuerza bruta y la determinación que puede tener Marte en Tauro. Ahora, Júpiter hace otro sextil a esa conjunción de la cual estábamos partiendo de Sol, Luna, Venus, desde otro lugar de su carta. Es un aspecto positivo que hace desde el signo de Virgo en la casa 10. Es decir, que la expansión, la ampliación jupiteriana en el método, el orden y la estructura virginiana permite crecer en un nivel profesional que aporta la casa 10 y a la vez sentirse libre en su vocación y autodeterminada según, digamos, unos principios filosóficos, su propia verdad. La casa 10 es también esa casa de imagen que yo proyecto hacia la sociedad, el lugar como me acoplo en esa sociedad, como una gran estructura de órdenes y jerarquías también, y ese Júpiter pues viene a expandir la individualidad, pero a partir del método y a partir de el orden virginiano. Pues recordemos que Alesia Descubre desde temprana edad la apnea a los 13 años y empieza a entrenarse sabiendo que quiere ser como la rusa Natalia Molchanova, quien había roto e impuesto diversos récords mundiales. O sea, ella tiene también esa imagen guía para su yo, que puede representar Júpiter en la casa 10, ¿no? Y en un aspecto con el Sol, que aporta eso, una visión para ir más allá y para trascender límites. Límites del cuerpo, por ejemplo, a estar en Virgo y darse a conocer en la sociedad, por supuesto, casa 10, un lugar alto de la carta, y proyectar una imagen triunfante que quede grabada en el mundo entero. Y justamente es lo que ha hecho Alesia. Júpiter y Marte, de hecho, están participando entre ellos en un trígono y ahí como que se cierra un circuito importante de su carta, lo cual expande su fuerza y su dedicación en signos de tierra, ojo a esto, como Tauro y como Virgo, y en casas de laboriosidad como la 6 y la 10. Entonces esto va a marcar mucho de su carácter. Y en definitiva, ese sector de la carta astral de Alesia, lo que es la casa 8, es como un vértice de acción y un detonante, por llamarlo de alguna manera, de dinamismo energético en su carta. Es un centro que recibe aspectos positivos y que se enlaza también a la casa 2, porque resulta que de ese cúmulo de energía de la casa 8 hay una oposición frente a Urano y Neptuno, que están en conjunción en el signo de Capricornio. Y ahí es que se ve cómo esos recursos, su manera de ganarse la vida, sus valores, sus relaciones íntimas, pues van a pasar por procesos que son revolucionarios, desafiantes también, ¿no? Ese componente uraniano que la llevan a explorar esa capacidad creativa, ingeniosa, y también desde su propio deseo, desde su intuición poderosa. Ella nace en luna nueva y las personas en luna nueva también tienen una intuición muy poderosa porque están muy conectados consigo mismo, ¿sí? Eso se enlaza a la casa 2 y aunque es una oposición, ¿no? Esa ha sido parte de lo que seguramente ha tenido en esos polos oscilantes que marca una oposición que atravesar a lo largo de su vida para integrar, porque también finalmente las oposiciones nos llevan es a integrar ese mundo psíquico interno con toda esa fuerza y con toda esa profundidad a la parte material. Y justamente su labor, su oficio, pues creo que permite y refleja esto. El ascendente de Alesia, cambiando de tema un poco, está en el grado 17 de Escorpio. Un signo que además es el dueño de la casa 8, normalmente, y que la invita a incorporar y asimilar esa energía tan compleja, profunda, intensa, de los misterios de ese signo. La persona que tiene el ascendente en Escorpio normalmente está llamada a relacionarse con la vida, con lo oculto, lo secreto, la muerte, la transformación, vertiginosas despedidas, duelos, la búsqueda de un yo esencial. O sea, es ir pasando por procesos de transformación que vayan permitiendo que la afirmación del yo, que es el punto del ascendente, pueda hacerse desde lo esencial. De hecho, la misma Alesia nos dice, abro comillas, bajo el alarido de los océanos y las olas que chocan en el mar, se oculta el agua silenciosa e impregnada de luz solar. Me lanzo al abismo, para encontrar mi verdadero yo. Al estar íntimamente conectada a los elementos, la suerte no es un factor para mí. Estoy preparada para hacer frente a cualquier obstáculo desconocido, ya sea luz o sombra, antes de volver a mi vida. Llevo un talismán en mi muñeca. Soy Ulises. Esta frase la encontré analizando y buscando información de Alesia y me pareció que retrata de una manera muy directa y plasma metafóricamente todo ese emplazamiento de su carta del ascendente en Escorpión, Plutón natal a 3 grados de ese punto tan personal como es el ascendente, toda la energía que tiene el cúmulo de energía de la casa número 8. Porque en realidad nos está hablando de ese proceso que seguramente ella vive al sumergirse en las aguas profundas del océano, conteniendo la respiración y en esta especie de meditación. Es un descenso literal al inframundo a 113 metros. La luz solar no está presente, es oscuro, la presión es fuerte y están pues, otros seres marinos que habitan en esos lugares del océano. Entonces es ese encuentro con lo desconocido, esa necesidad de sumergirse, como seguramente también lo ha hecho en su vida emocional, y bueno, por distintos acontecimientos, incluyendo la pérdida de su pareja, que en el documental de Netflix también está retratado de una manera pues muy conmovedora, ¿no? Entonces también pasa eso, es esa necesidad de explorar lo profundo y de navegar en esa oscuridad, en eso desconocido, pero donde ella se siente Ulises, que estaba totalmente entregado al mar y aprendiendo del mar, ¿no? En la Odisea. Entonces, bueno, retomando, ese Plutón que está en su ascendente, Escorpión, a 3 grados de un punto tan personal. Vale la pena ahí hacer un paréntesis y recordar que cuando un planeta transpersonal, los planetas se dividen en personales, sociales, transpersonales, toca un punto personal, se produce una desestructuración de la personalidad y se corre el riesgo de ser sumergido, digamos, en el hechizo de esta fuerza, casi que muchas veces incontrolable, para desplegar en el camino de la vida, porque ese es nuestro ascendente, una energía que vamos a ir integrando y que a su vez va a desplegar todo un patrón que vamos a ver en nuestra vida, un constante encuentro con esa energía misma. Entonces, imagínense que Plutón en el ascendente es una fuerza psíquica que la lleva a explorar con mayor intensidad lo profundo, lo misterioso, lo oculto. Y ahí sí, qué mejor deporte que la apnea para esto, ¿no? Además, pues también la energía de Plutón la lleva a ampliar su conciencia hacia una búsqueda de lo esencial del ser, sus motivaciones verdaderas, el deseo como propulsor de la acción y de la afirmación de ese yo que está teñido con esta energía plutoniana. Razón por la cual, por ejemplo, la obsesión con ir más allá de los límites puede ser pues entendida, porque vemos que en el documental, por ejemplo, en el momento en el que ella decide romper ese récord de 113 metros, una coreana en esa misma competencia había roto este récord y lo había puesto a los 112 y ella dice, yo voy a los 113, un metro más en la competencia de la apnea. Y ella en el documental muestra cómo se había desmayado varias veces en los entrenamientos, le recomiendan volver a casa, los médicos, y ella hay un momento en el que decide adentrarse en el océano, nadar, 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 y se ve como tan frustrada, pero dice, yo tengo que romperlo, ¿no? Y ahí está esa fuerza plutoniana, escorpiona, también está toda la energía de la casa 8, y su Marte, por supuesto, en Tauro con esa tenacidad. Entonces ese Plutón es también interesante porque él tiene un aspecto de tensión con Saturno en el signo de Acuario. Saturno está en el signo de Acuario y está en la casa 3 y tienen una cuadratura, un aspecto tenso. Saturno, pues que sabemos que es límite, restricción en su mente, en su comunicación, temas sociales autoimpuestos, ¿no? Porque está en esa casa 3, que es una casa de pensamiento que también se moldea mucho en los primeros años de vida y demás. Esa energía le lleva a romper dramáticamente estos acuerdos, estos límites, para poder encontrar y para poder manifestar la cualidad única de su personalidad. Y esa cualidad única es que puede ser alguien que rompe con estructuras, con límites, pero que se prueba a sí misma y que muere y renace en el proceso. La inmersión en este sentido puede verse como un proceso de muerte y renacimiento. Es un proceso constante en el que se prueba a sí misma y su personalidad se hace también fuerte y tiene el deseo, pues también muy plutónico, de imponerse en su medio, dominar su medio, es magnética, eso lo hace también la energía de Plutón y de Escorpión en este punto. Este planeta como aspectos tiene un trígono con Venus en casa 8 en Cáncer y tiene un sextil con la dupla Urano-Neptuno en casa 2. Eso es como si ese Plutón trajera, por decirlo de alguna forma, a la experiencia cercana del yo, la fuerza y el magnetismo de Venus. Pero este es un planeta personal, Venus es un planeta personal, y es como si se viera llamado a hacer una alquimia interior, aunque es un aspecto de trígono, es un aspecto positivo. Cuando un planeta personal está relacionado con Plutón, la energía de Plutón lo va a llevar sí o sí a experimentar cambios, transformaciones, rompimientos, desgarradores, y pasar por procesos de purificación, que es muy, muy Plutón, a través de las relaciones, del deseo y del valor. Entonces, esto está relacionado directamente. De hecho, Alesia conoce al amor de su vida en el mar. Entonces vemos también esa fuerza del agua, ¿no? Que este personaje era Stephen Keenan. Resulta que él era un apneísta y un buzo de seguridad que la apoyó y la llevó a perfeccionar sus técnicas, preparándola para una dura prueba que enfrentan muchos apneístas en el que muchos han muerto, que es el túnel del mar en Dahab, en Egipto, donde justamente murió por intentar salvarla tras una serie de contratiempos en su apnea dinámica, porque lo que ella hizo ahí fue una apnea dinámica. Esto pasó el 22 de julio del 2017, cuando Lesia intentó esta inmersión tan compleja en Dahab, en Egipto, después de varias pruebas con Stephen, con su pareja, con quien habían planeado encontrarse en una línea de seguridad en la marca del ascenso. O sea, ya se sumerge profundamente, pasa un túnel y luego ahí está la salida por el otro lado y ahí se iban a encontrar. Pero sin embargo, pues aquí pasaron estos eventos pues desafortunados, porque todo lo que podía salir mal salió mal. Resulta que ella completó su nado 10 segundos antes de lo previsto, obviamente acá. Todo está totalmente cronometrado porque es que un segundo puede hacer que la persona pierda la vida, ¿no? Y pues aguantando la respiración, el aire, por más meditador que uno sea, pues un segundo debe ser bastante intenso. Ahora pensemos en minutos que pasan por debajo los apneístas. Entonces ella completaba su nado 10 segundos antes y él se lanzó a su encuentro 20 segundos más tarde de lo decidido porque tenía una especie de taquicardia y bueno, tenía que tener su respiración de una manera más segura. El caso es que la pareja perdió 30 segundos, momento en el que, digamos que ella ya se había alejado al no encontrar ese punto, esa cuerda, y al no verlo a él, pues se alejó porque es un lugar también muy oscuro y se fue nadando hacia otro lado. Cuando Stephen finalmente la vio, él ya se estaba quedando sin oxígeno y exhausto. Cerca de un desmayo total, la agarró con sus dos manos para empujarla, para sacarla, para mostrarle hacia qué dirección ir y ir hacia la superficie y ahí ambos pierden el conocimiento y la diferencia fue que ella estaba boca arriba, o sea, el agua de mar no estaba entrando, estaba flotando, mientras él no. Y nadie más estaba cerca para ayudarlos de inmediato. Esta tragedia, pues pareciera ser también una profecía que nos habla del contacto de Venus en casa 8 con Plutón, la luna, el sol en la casa 8 que debe también aprender de la muerte, del duelo de una pareja Venus que enfrenta a la persona que tiene a Plutón y el ascendente Escorpión a una muerte simbólica y desencadena pues también una crisis de identidad. El tránsito de los planetas sobre la carta natal de Alesia ese día, el 22 de julio del 2017, nos indica, por ejemplo, que la luna estaba transitando justo sobre su Venus natal en casa 8 y Quirón, por ejemplo, le estaba haciendo un quincuncio, un aspecto que es bastante complejo a su medio cielo en Leo desde el signo de Piscis, desencadenando un profundo cambio en su imagen pública a partir pues del dolor, la pérdida, la muerte, lo que no se puede controlar y lo que está también en movimiento en esas mareas piscianas que representan también literalmente el mar y que representa este signo. Definitivamente no era un día para hacer esta inmersión, pero las cosas pasan como tienen que pasar. Y es bastante conmovedor cómo se ve este momento, porque en el documental justamente se puede ver cómo él la está salvando, a pesar de que él está sin oxígeno. Y bueno, así pasó. Finalmente me llama la atención su nodo norte en el signo de Capricornio, en la casa 2. Digamos que es como una necesidad del alma de dejar un legado, de darle valor a la disciplina, a la tenacidad como recurso a la casa 2 y de obtener un sustento por sí misma mediante su constancia. Pero también la energía capricorniana, digamos que tiene esa fuerza de Plutón, tiene esa fuerza en una cuadratura con Saturno. Saturno va a venir siendo el regente de su nodo norte y esa energía del nodo norte lo que está haciendo ahí es que no solo ella rompa límites, sino que también pueda permitirse dejar un legado y dejar un algo que deje huella y que se mantenga. Y esto es muy capricorniano en ese sentido. Pero también tenemos que ver que ella es muy plutónica y es muy de la casa 8. Entonces lo hace de esta manera, a través casi que del contacto y la danza en el filo de la muerte. Ese nodo, pues está hablando también de constancia, templanza, disciplina. Y como todo nodo, pues su contraparte, el nodo sur, está en Cáncer, en la casa 8, ¿no? Que también nos habla de una necesidad de consumar en esta encarnación, pues el dolor emocional, el apego, la emocionalidad profunda, los apegos vinculares. Ahí también está la luna, está Venus, ¿no? Que impide que ella tal vez pueda alcanzar su propósito por sí misma. Y vemos cómo su pareja en un punto la catapulta, la ayuda, pero después debe continuar sola, ¿no? Y también es como un poco la crudeza que puede tener Capricornio. Lo tienes que hacer solo por ti mismo. Y además, dejando ese nodo sur atrás, o bueno, integrándolo, porque no es que se deje, pues también se aprende a pasar por esos procesos de muerte, de renacimiento emocional, pero a ir hacia una estabilidad material y a dejar un legado en la casa 2 a través de los recursos, el valor y el trabajo, ¿no? Y justamente ahí tienes un nodo. Bueno, este análisis de esta carta me pareció muy interesante a propósito de este documental que vi hace poco en Netflix, que la verdad lo recomiendo muchísimo porque tiene unas imágenes sublimes y además si lo vemos con mucha atención, pues nos termina como transmitiendo lo que puede llegar a sentir la persona que está haciendo apnea y lo que Alesia muchas veces siente desde la frustración hasta la conexión absoluta, hasta como un estado de presencia y de expansión muy, muy profundo, muy interesante. Entonces, bueno, espero que te haya gustado. No dejes de ver, pues, por supuesto, el documental en Netflix. Recuerda suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. Puntualmente en Instagram estoy como arroba casa.8, casa 8, espacio de transformación. Es un proyecto de crecimiento personal, astrología, herramientas para los temas emocionales, para sanar heridas emocionales y demás que viene gestándose desde muchos años atrás y que ha sido una experiencia maravillosa y ahí pues comparto algunos de los contenidos. Por supuesto, también invitarte a que estés atento o atenta a la formación en psicoastrología, que abro normalmente dos formaciones en el año para integrar e interpretar los lenguajes simbólicos, arquetípicos y profundos de la astrología desde un enfoque psicológico. Es una formación muy, muy interesante, es todo un viaje cada vez que la hago y es una apuesta también a poder leer e interpretar un mapa astral desde un enfoque como este que estoy compartiendo justamente de la carta de Alesia. Bueno, un abrazo y espero que sea un maravilloso día para ti.